postal. Y cuando pudo escaparse, bueno, llegó a Santa Fe, aunque iba a Córdoba. Lo cierto es que pudo ser asistida, realmente funcionaron las redes de contención, pero ya estamos en línea con Silvia Bascur. Ella es directora provincial del Centro de Atención a la Víctima de Neuquén y nos va a contar de qué se trata, cómo fue este rescate, qué pasó con esta joven trans que afortunadamente, bueno, ya está fuera de peligro. Silvia, buenos días.
Buen día, Vanessa, ¿cómo estás?
Muy bien, Silvia. Bueno, y qué historia, ¿no? Y qué intervención positiva.
Sí, sí, efectivamente. Nosotros tomamos conocimiento también ayer de la situación de la joven. En principio ella se habría escapado de alguna localidad de la provincia de Buenos Aires. Fue captada a partir de una falsa promesa laboral. Que es una de las formas de captación como más usual en estos tiempos. Viste que nos ha quedado esa imagen de la trata, de la captación mediante el secuestro. Lamentablemente las redes sociales traen aparejada la posibilidad de generar la captación a través de estas otras estrategias que tienen que ver con las ofertas laborales engañosas, con vínculos sexoafectivos que se generan a través de las redes sociales, donde se promete el inicio de una vida en conjunto, de una familia, etcétera, y también genera que las jóvenes viajen, o las jóvenes viajen a otro lugar en pos de esa promesa. Y bueno, finalmente en el caso de esta chica, ella viaja a Buenos Aires, sabemos que estuvo un mes retenida en contra de su voluntad, siendo explotada sexualmente, y logra escaparse de ese lugar donde estaba. Estamos tratando de despejar, nosotros desde el Centro de Atención a la Víctima, somos punto focal en la red federal de puntos focales de rescate y asistencia a víctimas de trata. Entonces trabajamos en vinculación y articulación permanente con los puntos focales de cada provincia. Desde anoche estamos en contacto con el punto focal nacional, tratando de despejar por qué situación o por qué motivo a ella se la traslada a la provincia que se la traslada finalmente, si bien ella se baja antes en Santa Fe, que tampoco está muy claro cuál es el motivo por el que se baja antes, pero bueno, estamos tratando de dar con la información. Porque en general la intervención es que cuando hay un rescate o cuando se toma contacto con una víctima que suelen ser de otra provincia o de otro país, lo que hacemos es informar al punto focal de la provincia de origen para tratar de generarle el traslado seguro a la víctima, en este caso, al lugar donde ella tiene el derecho de elegir el lugar donde quiere ir o donde quiere ser trasladada. No sabemos si en este caso ella manifestó su voluntad de ir a Córdoba o por qué llegó a Córdoba. Pero en principio estamos haciendo ese despeje con el punto focal nacional. Sí es una situación, digamos, lamentablemente bastante común en nuestra práctica cotidiana. Nosotros tuvimos hace 2 semanas atrás, un rescate de otra chica acá en Neuquén, que también era de otra provincia, y ocurrió una situación similar, digamos.
Bien. Ahora, Silvia, ¿cómo se contacta ella? ¿Cómo llega, digamos, a tomar intervención esta red de contención? ¿Qué se sabe acerca de eso?
En general, en el caso de ella que se escapó, probablemente ella solicitó ayuda. No tenemos mucho conocimiento del proceso completo porque estamos tratando de dar con los informes. Nosotros, más allá de que nos comenten información o que nos llegue información extraoficial, siempre tratamos de manejarnos entre puntos focales con informes concretos firmados por profesionales que intervinieron por una cuestión de responsabilidad en el manejo de la información también. Entonces, en principio, ella probablemente se acercó, pidió ayuda. Entiendo a partir de esa solicitud de ayuda es que primero se la asiste, se la pone a resguardo, ¿no? Se le brinda toda la alimentación, las cuestiones materiales en términos de vestimenta, que pueda descansar. Y luego intervino la gente de Venado Tuerto, que es de la Defensoría, que es una oficina de asistencia a la víctima también, como nosotros, y ellos fueron quienes entrevistan ya más en profundidad, despejando o buscando los indicadores específicos del delito de trata de personas. A partir de allí generan la articulación para que ella pueda irse a Córdoba.
Porque en un primer momento ella tenía que llegar, digamos, a Río Cuarto en Córdoba como destino final, pero como vos decís, no se sabe por qué se termina bajando antes y allí en Venado Tuerto, Santa Fe, termina también recibiendo ayuda, ¿no?
Exacto. Sí, ahí estamos tratando de acceder a la información, digamos, formal respecto de cuál fue el trayecto ese y qué pasó que ella se bajó antes y por qué finalmente se la lleva a la ciudad que se la lleva. Nosotros tratamos siempre de no profundizar en la información que se brinda mediáticamente o públicamente para no exponerla, porque si estamos ante una red organizada también estamos como brindando información de su posible localización. Entonces,
claro, que tratamos
de manejar esa información lo más cautelosamente posible. Pero
sí. Como desconocemos uno desconoce los procedimientos. Yo imagino que si una joven como esta escapa de una red de trata, se contacta con una red de contención como para alertar acerca de su situación y que se le brinde ayuda. ¿Se la deja sola en el trayecto en el que se le dice, bueno, vas a ir como destino final a este punto, a Córdoba? No se sabe por qué se elige ese lugar. Pero en ese viaje va sola, no va con ningún referente, digamos, que garantice su seguridad durante el trayecto, porque uno presume que puede estar siendo buscada por esa red.
Sí, eso es lo que no logramos terminar de comprender y la información que estamos tratando de recabar, porque en realidad cuando nosotros hacemos desde la provincia retornos asistidos, sobre todo en situaciones tan delicadas, no sabemos si en el caso de ella hay consumos problemáticos, pero hemos tenido situaciones, por ejemplo, que hemos tenido que trasladar a hacer el retorno asistido a provincias del norte, y ante esa situación lo que hacemos es o viaja alguien de las fuerzas de seguridad con la chica, digamos, en términos de asegurar la protección, o a veces se suele articular con la provincia de origen para que venga un familiar y viaje con ella. En situaciones donde hay problemas de adicciones, por ejemplo, lo que hacemos es tratar de generar el retorno a través de avión y no terrestre, porque son muchos kilómetros y justamente para evitar estas situaciones donde, de repente se baje, pierda el colectivo o pase algo en el trayecto hasta que llega a su lugar de origen, justamente lo que hacemos es hacer la articulación para que viaje en avión con el acompañamiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Se suelen tener muchos recaudos en los retornos asistidos, por eso me llama la atención también y es lo que estamos tratando de despejar, por qué ella viajó sola y por qué al lugar donde finalmente, en teoría, ella está. Por otro lado, nosotros como punto focal de la provincia, y siendo ella originaria de la provincia, también llegar a esa información para saber si ella efectivamente quiere retornar a la provincia y poder articular con quien corresponda para garantizar ese traslado, ¿no?
Bien, y sí, la promesa de un trabajo y que había un comercio, pero detrás de esa fachada de comercio funcionaba la red de trata que la explotó sexualmente. Con ese dato, los que siguen trabajando es otro sector, fuerzas de seguridad, la justicia. ¿Cómo prosigue esa investigación para desarticular la red?
Sí, en principio siempre interviene en las situaciones del delito de trata la justicia federal, porque digamos, la trata es un delito federal porque justamente implica el traslado de personas, la mercantilización de ellas, en términos de interprovinciales o internacionales, ¿no? Entonces, por eso se constituyó a partir del 2008 como un delito federal. La justicia federal probablemente tome la situación y asigne una fiscalía, digamos, competente en la jurisdicción para realizar la investigación correspondiente. Una de las cosas que es muy importante ante estas situaciones, sobre todo cuando la captación es a través de las redes sociales, lo mismo que, por ejemplo, con delitos como el grooming, lo que es muy importante es no borrar los mensajes, hacer captura de pantalla, guardarlos en otro dispositivo, preservar, digamos, esa información que tiene que ver con el contacto que se hace y con la persona que la está contactando, más allá que probablemente no tenga su nombre real, pero la fuerza de seguridad, que son quienes investigan, realizan las tareas de investigación, luego pueden dar con las personas reales que intervienen en estos procesos, digamos. Así que, en principio, la justicia federal tomará la situación. Ella puede presentarse como víctima, en este caso, accediendo a la asistencia del Estado en tanto su situación de víctima del delito de trata, y también tiene otros asistencias, por ejemplo, con la figura, en nuestra provincia tenemos la figura del defensor federal, que es un patrocinio gratuito que tiene en tanto víctima de un delito federal. Está el punto focal, que también acompaña en todo lo que tiene que ver con la asistencia para garantizar su resguardo y para garantizar también los recursos necesarios para continuar con su vida, incluso para generar un proyecto de vida en donde ella elija estar. Entonces, en principio, ella entiendo que declarará en Cámara Gesell. Las víctimas de trata siempre declaran en Cámara Gesell, para no tener que volver a declarar después en el juicio, en caso que la situación llegue a ser elevada a juicio, y declarará, y a partir de ahí se designará la PROTEX, que es la Procuraduría que reúne o coordina las fiscalías federales del país, asignará una fiscalía que continúe con la investigación. Nosotros, por ejemplo, nos ha tocado fiscalías de Comodoro Rivadavia, Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia, que nos solicita intervención para situaciones que existen o que están sucediendo en la provincia de Neuquén. Hay siempre una articulación en términos jurisdiccionales entre la justicia federal y los puntos focales.
Bien. Silvia, antes de la despedida, es bueno recordar cuáles son las alertas, ¿no? Porque, como vos decís, cambian las formas de captación de las redes de trata. A veces uno tiene la idea de un secuestro y ahora no es así, es todo mucho más sutil, son otros los mecanismos. Y en momentos de desesperación, donde la gente tal vez está tratando de tener un proyecto de vida distinto desde lo económico, desde lo laboral, incluso, bueno, un vínculo, como vos decís, sexoafectivo, que implica un cambio de vida, que también es para muchos esperanzador. ¿Cuáles son las alertas? ¿A qué hay que estar atento?
Sí, en principio, lo importante es estar, digamos, nosotros tratamos desde la Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata, que depende del Ministerio de Gobierno, tratamos de fortalecer mucho el mensaje respecto a que la trata existe, que existe en nuestra provincia, que es una realidad cotidiana, que lamentablemente muchas veces quienes conocemos de la situación somos quienes intervenimos diariamente con estos casos. Pero en principio, saber que existe la trata, que existe, puede ser con fines de explotación sexual o laboral también, y que las formas de captación son a través de las redes sociales principalmente. Entonces, esto de no vincularnos, tratar de poner rostro, vincularnos personalmente, no generar vínculos con personas a través de las redes sociales. Los juegos en línea también son un espacio donde se están dando este tipo de captación. Usar críticamente las redes sociales. Venimos trabajando mucho, por ejemplo, durante estos últimos meses hicimos 5 proyecciones de una película destinada a estudiantes de los últimos años del nivel medio, que justamente están en una condición vulnerable por el hecho de que están en el momento de su vida en el que empiezan a pensar, bueno, qué quieren hacer, de qué van a vivir el día de mañana, cuál es el proyecto de vida que quieren construir, y eso justamente los hace vulnerables y las hace vulnerables ante estas falsas promesas. Entonces, en principio, una de las principales alertas tiene que ver con que si nos contactan, nos ofrecen un trabajo en otro lugar donde las condiciones parecen ser muy buenas, ahí ya es una bandera roja. Si además no están claras las condiciones en términos de quién nos está hablando o quién se está dirigiendo a nosotros, si vemos que interviene otra persona más en esto de decir, bueno, tenés que ir al, no sé, a una revisación médica o tenés que mandar fotos, nos ha pasado situaciones donde para ingresar a laborar, a trabajar, tenés que mandar fotos a tal persona que es el médico que interviene en la selección de recursos humanos. Bueno, esas son todas situaciones que justamente tienen que generarnos dudas. Lo importante creo que es fortalecer el mensaje de que la trata existe y sobre todo el uso crítico de las redes sociales, que no siempre estamos hablando con quien creemos que estamos hablando. Muchas veces hay adolescentes, niños, niñas que entablan conversaciones con personas adultas que se hacen pasar por niños, por niñas. Esto de los vínculos sexoafectivos a través de las redes sociales, también tener precaución, porque muchas veces se generan contenidos, ya sea en fotos o en video, con contenido sexual, que eso también deriva en redes que difunden y que comercializan estos contenidos. Entonces, sobre todo el cuidado, la preservación en el sentido de este uso crítico de las redes sociales y estar alertas tanto las familias, las instituciones, todos tenemos esa capacidad de detección y la posibilidad de denunciar cualquier situación irregular que nos parezca extraña, denunciar en la línea 145, que es una línea que funciona las 24 horas, todos los días, es anónima, entonces se puede hacer la denuncia sin tener que brindar los datos personales por una cuestión de seguridad para quien denuncia. Y déjame contarte que también estamos trabajando en articulación con el Ministerio de Seguridad, con la ONG Grooming Argentina, porque lamentablemente el grooming también es un delito que va de la mano, digamos, muchas veces con estas redes de trata, y existe una aplicación que se llama GAP, es GAPP, que tiene información sobre el grooming, donde se puede asesorar cualquier persona, niño, niña, adolescente, tiene información ahí. Y una de las cosas que se sugiere siempre es preservar todo contenido digital de intercambio que se haya tenido, poder preservarlo, porque eso sirve como prueba luego en caso de llegar a una situación de denuncia, ¿no?
Bien, bueno, interesantísimo, Silvia, todo como para tener en cuenta. Gracias por esta comunicación y vamos a seguir contactándote, obviamente, para difundir esto o para pedir profundizar algunos casos como el que se hizo público recientemente. Gracias por la comunicación.
Bueno, gracias a usted.